estar informado.
Estamos en las horas previas al inicio de las protestas de agricultores y ganaderos por las calles del centro de Santa Cruz de Tenerife. Se espera una gran afluencia de trabajadores en las reivindicaciones, cosa que ya se vio el pasado miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, en el primer día de protestas, donde se dieron cabida más de 2.000 personas y 80 tractores. La presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, destaca la penosa situación que vive el campo. Un sector, dice, que nos alimenta a todos y que por culpa de unas paupérrimas condiciones, muchos trabajadores tienen que quedarse por vencidos.
Están en pérdidas, que han hipotecado su casa y que no ven forma de salir adelante, y bueno, ya los que son mayores, que es la mayor parte, pues simplemente tiran la toalla silenciosamente y cierran la explotación. Entonces esto hay que intentar evitarlo de cualquier manera, porque no podemos permitir esto. O sea, al final se nos van cayendo agricultores y ganaderos, y lo que pasa al final es que los precios se disparan porque no hay oferta.
Una de las principales causas de esta situación, y por lo que se está peleando a nivel comunitario, es precisamente la política agraria común europea, la PAC. Unas líneas de actuación muy restrictivas, demasiado para nuestros trabajadores del campo, y de las que no disponen los productos extracomunitarios que entran en nuestras tiendas. Ángela Delgado analiza este problema.
Hay una doble moral de que tenemos que ser más verdes que nadie dentro de la Unión Europea, protegemos el medio ambiente, protegemos todo, pero no estamos protegiendo a las personas europeas, porque la alimentación, la mayor parte, lo que pretendemos es que venga de fuera, sin controles, sin seguridad alimentaria, sin verificar que no se utilizan materias activas prohibidas, sin ningún tipo de control para nada. Sin embargo, a los de dentro, la ultraburocracia va a acabar con nosotros.
Pero, ¿y nosotros, los consumidores, qué podemos hacer para contribuir a la situación de nuestro campo? Pues, principalmente, ser más cuidadosos a la hora de hacer la compra y asegurarnos de que cada producto que consumimos tiene origen canario. Básicamente, apoyar a lo local. Aún así, ¿de verdad tenemos el hábito de hacerlo? Hemos salido a la calle a preguntar.
Bueno, yo miro casi siempre el producto de proximidad. O sea, que sea de Canarias, evidentemente, siempre. Si puedo, sí.
Procedente de Canarias y que sea económico. Sí, podemos competir, yo creo, con los de fuera, sembrando aquí.
No, que el producto sea de Canarias, principalmente de Canarias, sí, la diferencia no es mucho, sí.
No, yo veo primero que sea de Canarias, porque hay que ayudar a los agricultores de aquí y es lo que prima sobre el precio.
Yo creo que es más influyente que el producto sea canario. Es un beneficio directo hacia los trabajadores y trabajadoras del sector primario de las islas, y creo que es importante para ellos y por eso están luchando.
Bueno, que sea más económico, que sea fresco, y si es de Canarias, mejor.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Por lo demás, sigue la investigación sobre la adjudicación de varios contratos públicos de compra de mascarillas por parte del anterior Ejecutivo Regional, dirigido por el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, a Coldo García. Desde el Ejecutivo actual, de Fernando Clavijo, se sigue con la investigación con el fin de recabar la máxima información posible.
En su momento, la información que hemos podido recabar es que en su momento la UCO, en torno a, bueno, con el gobierno anterior, ya vino y solicitó información de los expedientes que son objeto ahora mismo, parece ser, de esta investigación. Yo lo que he hecho es ordenar que se recabe toda la información, se la trasladaremos a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y obviamente máxima colaboración con la justicia.
De hecho, Fernando Clavijo ya ha confirmado que en la jornada de ayer tuvo una conversación con Ángel Víctor Torres al respecto para aclarar esta situación.
Ayer podía hablar, hablábamos de varios asuntos y entre otros sobre este, y bueno, la información es, yo lo que le transmití a las acciones que yo iba a hacer, la que les he dicho, que es la de solicitar toda la información y dar traslado a los servicios jurídicos. Y él un poco también, pues, me decía, oye, es que no tenía tampoco mucha información ni recordaba demasiado de los expedientes, pero que creía que en fin, que todo se había hecho de manera ajustada a derecho, pero no pudimos profundizar. Fue algo, oye, ¿cómo está esto? Muy coloquial.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Canarias enfrentará un nuevo temporal este fin de semana. Las islas esperan un viento intenso y fuerte oleaje a partir de este viernes por la tarde y al menos hasta la mediodía del sábado, aunque es esperable que también se mantenga a lo largo del domingo. Con esta previsión, la EMET ha activado el nivel amarillo de riesgo por viento el viernes a las 3 de la tarde en Tenerife, La Gomera, el Hierro y las cumbres de Gran Canaria, localidades en las que se esperan rachas que podrían superar hasta los 70 kilómetros por hora. El gobierno de Canarias ha activado este viernes la alerta, además, en todo el litoral de Canarias, a raíz del aviso amarillo que hemos comentado por parte de la EMET. Se espera oleaje de mar combinado, las costas abiertas al norte y al oeste, con olas de 4 a 6 metros, sin descartar olas puntuales incluso más grandes. Habrá también mareas vivas asociadas con la luna llena, es decir, los ingredientes perfectos para que el mar inunde la avenida de Garachico. Cielos despejados con temperaturas en descenso en el resto de las islas, con 24 grados de máxima en Fuerteventura y 16 de mínima en la isla de La Palma.
Mediodía. COPE Canarias. Estar informado.
Y el personal del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife sigue en huelga debido al no cese del actual director, Jesús Vega. Aún así, las reivindicaciones también apuntan a unas pobres condiciones de las instalaciones, cuestión por la que es imposible utilizar un útil instrumento que sería de gran ayuda para gestionar la inmigración ilegal. Enseguida te cuento más detalles.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Ven a Cupra Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento número 1, en Miller Bajo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Y en la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Como venimos contando, siguen los paros de los forenses de la provincia tinerfeña después de desatenderse sus peticiones de cese del actual director del Instituto de Medicina Legal, Jesús Vega. Aún así, otra de las reivindicaciones que vienen realizando los profesionales desde hace meses es también la falta de espacio y deficiencias en las instalaciones. Este problema, además, impide la utilización de un escáner que a día de hoy permanece encerrado en una caja desde el mes de octubre, que ayudaría a agilizar el proceso de identificación en la edad de los menores entre los grupos de migrantes que alcanzan las islas. De esta manera, por ejemplo, se podrían ahorrar problemas similares a los que vivimos hace unos días, donde un menor pasó encerrado en prisión 2 meses por ser presuntamente patrón de una embarcación y ser considerado mayor de edad. Diana, médico forense del Instituto de Las Palmas, nos aclara en qué consiste esta máquina.
Es un aparato fijo que va a estar junto con el ortopantomógrafo cuando llegue en una sala que se está preparando, plomada, totalmente aparte y aislada de la zona de que llamamos, la zona de patología, ¿no? De donde están los cadáveres. Por supuesto que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, son instalaciones diferentes y totalmente apartadas.
No dice lo mismo Ruth Marrero, del Comité de Empresa del Instituto de Medicina Legal, que asiente que de colocarse esta máquina, el lugar en el que estaría emplazada sería el mismo lugar donde se realizan las radiologías a los cadáveres. Un lugar, dice, inapropiado para realizar las pruebas a jóvenes.
Se pretende poner el aparato en esa sala que ya está plomada. Está, es una sala que es una sala de radiología, pero que está en la zona donde van a estar pasando los cadáveres. Está en anexa al pasillo que va desde las cámaras a la sala de autopsia. Es decir, que los menores tendrían que pasar por una zona sucia.
Desde el gobierno de Canarias restan importancia a la situación, diciendo que esta no es la única manera de identificar la edad de los migrantes en respecto a la máquina que no está en funcionamiento. Lo dice Cesario Rodríguez, viceconsejero de Justicia.
es un recurso más dentro del conjunto. No piensen que este es el aparato que sirve y que solo de esto depende la determinación de la edad de todos los menores de Tenerife. No, no, esto es una parte más para agilizarlo, efectivamente, como bien han dicho ustedes, para facilitar y dar más salida a la determinación de esta edad, que los chicos no estén mezclados.
La información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.